Por mi parte, yo creo que el éxito lo podría considerar un equilibrio. Realmente la parte económica, no hemos hablado de dinero y no es algo que me mueva tampoco, como bien dices, pero el éxito no te lo da el dinero. El éxito no te lo da tener una empresa. El éxito te lo da tener un equilibrio en la vida.
Hola, soy Pablo Medina y esto es Creastinación, el podcast que te dará tu dosis semanal de contenido de valor para desbloquear tu mente. Suscríbete y disfruta de temas de emprendimiento, creatividad, crecimiento personal, salud mental, life hacks de masters que le están rompiendo y por supuesto cargado de herramientas que te ayudarán a lograr tu mejor versión para vivir una vida más fregona. Quédate hasta el final y aprovecha al máximo lo que te he preparado. Que lo disfrutes y nos vemos del otro lado. Para empezar con el pie derecho y hacer una bienvenida tan grata como me es contar su historia y presentarlos en el podcast Creastinación, quiero agradecerles por todo para contar su historia. Me siento muy afortunado de que por fin pudimos empatar agendas. Así es que con todo el gusto y emoción les quiero dar la bienvenida. ¿Por qué no nos cuentan quién es Jorge y David Becerra?
Muchas gracias por invitarnos. También me da muchísimo gusto verte, aunque sea a través de una pantalla. Siempre es bueno saber que la gente que estimas esté bien, ¿no? Y más en esta época, ¿no?
Muchas gracias.
De pandemia. ¿Quién es Jorge Becerra? Bueno, primero que nada estoy emocionado también por estar aquí contigo, ¿no? Que nos tomes en cuenta para nosotros es de agradecimiento. En verdad estamos agradecidos y estamos contentos, ¿no?
No, mucho gusto.
Estudiamos la carrera juntos, la carrera de Mercadotecnia Internacional. Yo hice una especialidad en publicidad, además, y ahora soy un cuasi ingeniero, ¿no?
Ok.
Eso es lo interesante. Nos dedicamos a la parte de construcción que ahorita les platicaremos. Y para ser un mercadólogo soy un muy buen ingeniero. Eso es lo padre de esto. Jorge es un tipo que todo el tiempo, Pablo, busca oportunidades, ¿sabes?
¡Qué fregón!
Es un tipo que está moviendo el tiempo, que está buscando oportunidades, que está explorando su entorno y otros entornos. Es un cuate inquieto y esto me ha servido mucho en la vida, ¿sabes? Esta inquietud, esta manera de explorar. Mi conclusión, soy un tipo inquieto que explora, que busca todo el tiempo y ahora soy un cuasi ingeniero.
¡Padrísimo, Jorge! ¿Qué nos cuentas, mi querido David?
¿Qué te digo? Bueno, yo soy el que le para los ánimos a Jorge. Soy una persona que también soy inquieto, también soy muy arriesgado. Y lo que siempre hemos hablado de que somos hermanos es que hacemos muy buen trabajo juntos. Jorge y yo hacemos una gran mancuerna juntos.
Okay.
Somos dos personas completamente diferentes, completamente distintas. Yo soy quizá la parte más racional y Jorge la parte más emprendedora. Y entre los dos hacemos un gran equipo, ¿no? Yo veo la parte de operaciones de una empresa que era una empresa o que siempre fue una empresa familiar y que ahorita está migrando a ser una empresa diferente, ya no una empresa familiar, sino una corporación.
Ok.
Y bueno, pues yo soy la parte operativa de eso. Tampoco estudié ingeniería, pero todo el mundo me dice ingeniero. También todo el mundo cree que soy ingeniero. No los desmiento. Obviamente no los desmiento. He aprendido muchísimo en los últimos 13 años de mi vida haciendo estructuras, fabricando estructuras, haciendo cálculos estructurales, haciendo planos. Y la verdad es que he aprendido un montón de cosas que hoy nos han llevado a la empresa que hoy tenemos, ¿no?
¡Qué fregón! ¡Qué gusto tenerlos aquí, ingenieros! De verdad está muy emocionante esto. Pero antes de destapar un poco el por qué son cuasi ingenieros, me gustaría, para poner en contexto a quien nos está escuchando, y hay un tema cultural y emocional del cual me gustaría sacar un poquito de carnita por ahí, pero también el tema de cómo volcaron su vida profesional, y no digo carrera justo porque la volcaron. O sea, estudiaron una cosa, pero están aplicando aprendizajes de vida, no solamente académicos. Hoy ya se llaman emprendedores, pero ¿por qué no nos cuentan la parte de los fails? ¿Qué fue lo que llevó a que hoy sean quienes son ahora?
Mira, si quieres yo te platico. Yo siempre fui una persona que nunca supo qué hacer en la vida, ¿no?
¡Qué chingón!
Yo realmente tenía 18 años y yo no tenía ni idea de qué estudiar. Terminé estudiando mercadotecnia, luego me metí a otra carrera que fue la con la que terminé después. Soy comunicólogo. Y al final, cuando terminé mi carrera, me voy a trabajar a TV Azteca, en donde no me pagaban un peso y me trataban pésimamente mal. Después de ahí salgo a Televisa, me llaman en Televisa, trabajo en Televisa un tiempo. Y después de trabajar en Televisa y ver que realmente en esa empresa no tenía yo un crecimiento o no podía yo tener un crecimiento como tal, decido salirme a Televisa. Jorge para eso estaba poniendo un negocio. Me voy a trabajar con él un tiempo, casi un año. Y posteriormente a eso, yo con 26 años, decido tener una decisión de vida, que es a qué me voy a dedicar el resto de mi vida, ¿no?
Ok.
Cuando yo me pongo a pensar en a qué me voy a dedicar el resto de mi vida, mi papá está trabajando en su empresa que se dedica a hacer eventos, a realizar eventos, a poner estructuras para eventos. Y en ese momento yo decido que me voy a ir para allá, que me voy a ir a trabajar con él a los 26 años, que voy a dejar mis pininos en la televisión y en el... Estaba yo en marketing, sobre todo en Televisa, pero dejar un poco los medios para irme al negocio familiar, que era en ese momento un negocio pequeño, y decido irme para allá, ¿no?
Ok.
Me voy a trabajar con mi padre un tiempo, después mi papá se enferma, cae en una cama, y ahí es donde cambia completamente la historia. No sé si Jorge te pueda platicar un poquito más de esto.
Me gustaría como hacer un paréntesis. Mencionaste que cuando estabas cambiando ese mindset, Jorge estaba poniendo un negocio. Me parece que era el tema de la pizpía, ¿no?
Sí, es correcto.
Ok. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo nace eso antes de darle continuidad al hilo de David?
Buenísimo. Mira, colocamos el negocio de una pizzería. Se nos ocurrió hacer un buffet de pizzas.
Ok.
Hicimos un negocio sin experiencia. Hicimos un negocio con un Jorge que acababa de salir de la universidad con muchas ganas, de muy entero, pero sin experiencia, sin análisis. Y eso es un parteaguas, pues, para fracasar, ¿no? Bueno, de ahí se recupera y se pone un bar para recuperar la parte económica. Después, por factores externos, no se da. Y bueno, son pequeños fracasos que ayudan a esta parte de experiencia. No todas las experiencias son buenas.
Ok, o sea, realmente no son fracasos. Simplemente no creció la idea como querías, pero te dio toda la experiencia que te ha ido construyendo.
Sí, fíjate que eso que dicen que tienes que fracasar para tener negocios exitosos, yo pienso que sí es cierto, ¿no?
Ok.
Tienes que conocer el lado amargo de los negocios porque ahora ya sabes qué hacer, ¿no? Sabes qué hacer y qué no hacer, ¿no? Hoy tenemos algunos otros negocios, los cuales no son de alimentos. Hoy uno de mis consejos para la gente que está escuchando este podcast es el tema, pongan un negocio de lo que saben, porque si no te vas a encontrar con mil obstáculos que te van a hacer más difícil la vida o te van a llevar al fracaso, ¿no?
Ok.
Y el detonador, Pablo, regresando a tu pregunta, el detonador fue este tema de que mi padre se enferma, colocamos estos negocios, fracasaron, después yo entré a una empresa colombiana, una empresa textil, y empecé a trabajar ahí como empleado en la parte de ventas. Mi padre se enferma y mi hermano me comenta un día, mi papá estando muy grave, me comenta, oye Jorge, pues necesito que vengas a la empresa, ¿no? Porque pues, hay mucho trabajo y tenemos cosas que hacer y me gustaría que te integraras. Renuncio de la colombiana, me integro a la empresa con muchas ganas, con toda la experiencia que había agarrado ahí y de ahí empieza un cambio radical, ¿no? En nuestras vidas.
Digamos que crucialmente el salto que dieron de dejar la iniciativa privada hacia volver al negocio familiar, más allá de un gusto o de una idea, fue radicalmente por una necesidad. No importa, creo, realmente el motivo que te haga cambiar el chip. Y nada más antes de empezar con la historia, ustedes que han tenido la oportunidad de probar ambos lados, me refiero a ofrecer sus servicios profesionales para terceros, así como para sus propios negocios, ¿qué es lo que más valoran y detestan de cada uno?
Lo que más valoro de estar en una empresa y no ser tu propio jefe, como todo mundo lo dice, es la tranquilidad. Eso es lo que más valoro. En verdad, cuando tienes una empresa, cambia tu tranquilidad, ¿no? Obviamente, hay gente con mi personalidad que tenemos un compromiso constante. Todo el tiempo estoy metido en este tema de la empresa, de los negocios y todo esto, pero lo que más valoro es la tranquilidad. Hoy es muy difícil tener tranquilidad, ¿no?
Ok.
¿Qué detesto de esa parte de ser empleado? Detesto los límites. Jorge, como te comentaba en el principio, es un tipo inquieto, es un tipo que quiere crecer, que se quiere mover, que es relativamente libre. Y detesto la parte de límites, obviamente, ¿no? O sea, tanto económicos como de movilidad, de creación, etcétera, ¿no?
¡Qué fregón! ¿Y tú, David?
Cuando tú tienes un negocio, los horarios de trabajo cambian mucho, ¿no? Cuando eres empleado, de 9 a 6 de la tarde, a veces das un poquito más, sales a las 8 o 9 de la noche, pero llegas a tu casa y tienes toda la tranquilidad, ¿no?
Uh-huh.
Cuando tienes una empresa, tu cargo, tienes familias que dependen de ti, tienes gente que depende de ti,
total.
Tienes padres de familia, madres de familia que dependen de ti, que dependen de que tú te levantes y vendas, de que tú te levantes y pongas una estructura, de que tú te levantes y trabajes. Y cuando nosotros empezamos empezamos, teníamos 7 empleados cabezas de familia. Hoy tenemos más de 50 empleados.
Wow.
Y hoy, obviamente, te levantas pensando que tienes que mantener a tu familia, pero además tienes que trabajar para las otras 50 familias. Y esa responsabilidad, cuando la tienes como empresario, realmente hace un diferencial que cuando eres empleado. Cuando eres empleado, depende, a lo mejor, digo, nosotros, Jorge y yo somos solteros, pero depende a lo mejor tu esposa de ti o tus hijos de ti. Pero cuando eres un empresario y tienes buenas intenciones, sabes que hay 50 familias que dependen de ti y eso hace un diferencial enorme, ¿no?
Totalmente. Y qué bonito lo cuentan, porque si bien por un lado me gustó y me llamó mucho la atención como los diferenciales que platica Jorge, ¿no? El tema de la tranquilidad frente a los límites. Creo que también el complemento es la disciplina y es el compromiso que esto te genera. Y bueno, es algo que seguramente cualquier empresario que nos escuche estará de acuerdo, porque son esas sensaciones que te hacen seguir avanzando, seguir creciendo, porque no puedes flaquear. Me gustaría ahora preguntarles cómo ha ido creciendo el negocio, cómo ha sido esta transición, porque platicaban hace un momento, su papá como cabeza del negocio, como creador de este negocio, pues empezó el tema de eventos, el tema de estructuras, etcétera. Pero tengo entendido que hoy ya no se dedican al 100 en eso, sino lo han transformado, lo han evolucionado de una manera en donde ustedes están poniendo la firma, ¿no? Y hacia donde quiero llevar la pregunta es el valor que le han aportado a la empresa y que no se pueda decir, ah, pues regresaron al negocio de papi.
Algo bien importante aquí, que nosotros partimos de un amor de familia. Lo que nos mueve más, y yo creo que eso es algo que compartimos, es el amor que tenemos por la familia, por nosotros mismos, ¿no? Nosotros traíamos una empresa familiar, una empresa que se dedicaba a eventos, y de repente mi papá le da un infarto cerebral. Le hemos dicho que se enfermó. A mi papá le dio un infarto cerebral. Se estuvo en cama casi 4 meses. Hoy, gracias a Dios, está bien. Pero lo que nos hizo salir adelante es este amor que nos tenemos, ¿no? De repente teníamos que salir adelante, teníamos un negocio relativamente pequeño y ha ido creciendo gracias a este amor que nos tenemos, gracias a esta confianza que nos tenemos. Lo hemos hecho crecer gracias prácticamente a un trabajo cotidiano, ¿no? Gracias a que mi papá nos enseñó a trabajar, nos enseñó con ejemplos cómo se debe de trabajar, cómo se debe salir adelante. Yo recuerdo muchas veces del tiempo que yo trabajé junto con él. Yo recuerdo muchas veces a mi papá trabajando de noche, trabajando noches enteras. Eso, más que ahorita que hablamos de que somos ingenieros y que nos reímos un poco de que ambos estudiamos dos carreras que nada que ver con la ingeniería, yo pienso que el valor que te da la escuela es mucho, el aprendizaje que te da la escuela es mucho, la enseñanza que tienes en tu casa, de tu familia, de en este caso de nuestro padre, de un trabajo incansable. Yo creo que eso es lo que ha hecho crecer la empresa, ¿no? El ejemplo que él nos dio.
Wow.
Yo tenía 10 años cuando tenía mi papá la edad de mi hermano, ¿no? Y yo veo a mi hermano, un trabajador incansable, un trabajador que se levanta todos los días a hablar con clientes, a hacer cotizaciones, a hacer relaciones de trabajo. Y haz de cuenta que estoy viendo a mi papá. Haz de cuenta que estoy viendo, cuando veo a mi hermano, haz de cuenta que estoy viendo a mi papá de aquella edad, ¿no?
Okay.
Y la verdad es, eso me hace pensar que lo que ha hecho crecer esta empresa es el ejemplo de mi padre. No te puedo decir que sea otra cosa. O sea, sí es cierto que tenemos una educación académica, sí es cierto que hemos aprendido muchas cosas, sí es cierto que hoy sabemos mucho de ingeniería y de estructuras y de todo, pero yo creo que lo que ha hecho crecer esta empresa es el ejemplo de mi papá, definitivamente.
Qué chingón y qué bonito, güey. Creo que es de las cosas más bonitas que he escuchado últimamente. Y recuerdo a mi abuelo cuando me decía que la educación empieza en casa, y es eso. Las escuelas, por supuesto, no hay que desvirtuarlas y son muy valiosas, pero la información académica también se puede obtener de otros medios. El tema del aprendizaje, la moral y los valores solamente en casa. Wow, qué chingón. ¿Y tú qué nos compartes, mi Jorgito?
Mejor no lo pudo haber dicho David, ¿no? La verdad es que el respeto y el amor son primordiales en esta familia y hace que nos cuidemos entre los cuatro y que trabajemos por el mismo objetivo, ¿sabes? Voy a entrar un poco más a la parte profesional porque David lo dijo excelente, ¿no? O sea, esa es una gran realidad, pero voy a entrar un poco a la parte profesional, ¿no?
Ok.
El detonante fue levantarnos todos los días a trabajar, picar piedra todos los días, ir a todos los negocios, o sea, íbamos a negocios, Pablo, siendo muy pequeños, no nos dábamos el lujo de despreciar negocios y ahora lo disfrutamos. La verdad es que ahora disfrutamos lo que hacemos, lo hemos tomado gusto por los resultados, obviamente.
Claro.
El crecimiento ha sido bastante bueno y los resultados te dan ánimo a seguir avanzando, ¿no? Para los que nos están escuchando, es levantarse a trabajar. Una empresa es levantarse a trabajar todos los días, picar piedra. Vamos a Estados Unidos a compararnos con empresas de Estados Unidos, con empresas de Brasil, con empresas de Canadá, ¿sabes? Hoy buscamos, vuelvo a esa parte de los límites, ¿no? Hoy no tenemos límites. Hoy tratamos de compararnos con los mejores, los estudiamos, vamos a convenciones profesional. Hoy hemos picado mucha piedra, hemos investigado mucho, hemos creado, nos hemos equivocado mucho, ¿sabes? Prueba y error también.
¡Qué chingón!
Y eso nos ha ayudado a crecer, obviamente, ¿no? Obviamente, si tú te dedicas a armar carros y ves cómo está armado el mejor carro, pues vas a hacer piezas muy parecidas, ¿no? Te estás comparando con lo mejor y eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Yo soy un tipo que soy muy nacionalista y David lo sabe. Hay muy buena calidad en el exterior. Hay países que tienen muchos más avances y tenemos que buscar o tenemos la necesidad de buscar a ellos.
¡Wow! Me siento identificado. Yo también soy hecho en México, orgullosamente. Es muy importante lo que dices. O sea, hay dos cuestiones que llamaron mi atención. Mencionabas, no importa el tamaño, por más chiquito, no menosprecies. Y eso demuestra la humildad. No se trata del cliente, se trata de ti. Y me imagino que por eso están hoy donde están, porque es la disciplina de todos los días hacer algo, ir creciendo ese granito, ese 1%, lo que sea. Pero también es esa humildad de que siempre van apoyados de los valores, ¿no? Del amor y todo. Y creo que en ningún momento han mencionado lana. Evidentemente los mueve el propósito, los mueve el amor que le tienen a su padre, porque un negocio pues no es más que un nombre, estructura y flujos de capital, pero sobre algo con lo que crecieron, con esos valores de ver a su padre trabajar, pues es como ustedes han repetido esas acciones y, como dices, se han identificado con los mejores de su industria para hoy ser un referente.
Está buenísima la historia, ¿no? Solo te tomaré unos segundos para darte las gracias. Sí, a ti que escuchas el podcast Crastinación, porque seguramente tienes la mente inquieta y deseosa de conseguir todo aquello que te propongas. Recuerda que para ganar hay que jugar y hoy es el mejor momento. Por cierto, sigue a Crastinación en redes para seguir conociendo y seguir conectando. O búscame como @soypablomedina en tu red favorita y responderé todos tus mensajes. De corazón, mil gracias. Es momento de regresar.
¿Por qué no nos cuentan un poco a qué se dedican? He seguido su trabajo, que por cierto, quiero felicitar públicamente. Son la única empresa que ahorita en época de COVID ha facilitado hospitales temporales como extensiones a las grandes empresas de salud. Se me hace algo bastante fregón. ¿Por qué no nos cuentan un poco más?
Como bien dices, nosotros somos dueños de Bodegas Temporales. Bodegas Temporales es una empresa que se dedica a proveer espacios temporales para las industrias, ¿no? Con temporales me refiero, hacemos estructuras cubiertas con membranas textiles para la industria. Estas son una solución diferente a las construcciones tradicionales, con un mejor costo y que pueden durarte muchos años, ¿no? Estas bodegas temporales las ocupan en todo el mundo para hacer almacenes, para hacer hangares para aeropuertos, para hacer silos para granos, para hacer muchísimas, muchísimas aplicaciones para todas las industrias en el mundo.
Okay.
En México habemos pocas empresas que nos dedicamos a esto y orgullosamente te puedo decir, somos una de las mejores empresas en el país en lo que hacemos.
¡Qué fregón!
Y hoy tenemos clientes como Kimberly-Clark, como Nissan, como Siemens, puras empresas o casi todas las empresas AAA del mercado que necesitan este tipo de bodegas temporales para la industria.
¡Wow!
Complementando un poco a David en este tema de las bodegas o del producto, es un producto muy conocido fuera de México, Pablo.
¡Ok!
Un producto que utilizan mucho en lugares con climas extremos, ¿no? Como incluso como Alaska, como Canadá, como algunos países europeos. Y en México, bueno, pues somos de los pioneros especializados en este producto. Hoy no hacemos carpas, hoy hacemos bodegas temporales, que sí hay una gran diferencia visual entre nuestro producto y una carpa.
Ok, ¿por qué no nos compartes, o más bien, por qué no nos explicas un poco con casos o proyectos que hayan realizado? Porque, como bien dices, es una innovación, es algo que no estamos acostumbrados a ver y no tenemos esas referencias de su trabajo. Pero ¿cómo lo han llevado a esta evolución?
Claro, tocando el tema de las marcas, pues hemos trabajado con Grupo Ángeles, que es un caso de éxito impresionante, ¿no? Pusimos arriba de 20 bodegas con ellos. El producto se llama Bodegas Temporales, pero se acopla a cualquier mercado o a cualquier industria. Hoy en Audi se guardan más de 500 camionetas en una bodega que tenemos de 6,000 metros cuadrados. Tenemos papeleras como Kimberly Clark, como Smurfy Kappa, empresas como General Electric. Dentro de la tecnología, este producto ha sido un muy buen producto, un producto totalmente hermético para que no tengas ningún problema con tus materiales, ¿no? Y eso hace una gran diferencia. Hoy hemos puesto bodegas temporales para los simuladores de Aeroméxico.
Okay.
Que cuestan millones y millones de dólares y que están cubiertos bajo una estructura nuestra, ¿no? O turbinas a Iberdrola, o comedores industriales, o como bien lo dices, hospitales, ¿no? Que lo más importante que van a tener los hospitales, pues es presencia de personas humana, ¿no? Entonces, imagínate la resistencia que debe tener, la seguridad que debe tener nuestra estructura, ¿no?
Ok, padrísimo. Por el otro lado, mencionaban que tienen presencia en el extranjero y por el tipo de proyectos, por las diferentes zonas, es un tema que cada vez ocupan más manos, pero en cuestión de presencia como empresa mexicana y que compiten con otros mercados, ¿qué es lo que ven? ¿Cómo los ven o simplemente qué se siente?
Yo creo que la calidad que hay hoy en las industrias en México es la calidad que hay en todo el mundo. Los parámetros nacionales e internacionales de seguridad, de ingeniería, pues prácticamente son los mismos. Lo mismo te exige un Nissan en México que te lo exige en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países. Realmente, nosotros lo que hacemos es que tratamos de tener la mayor calidad en nuestro producto, la mayor capacitación de nuestro personal para poder trabajar prácticamente en cualquier industria, ¿no? Trabajamos para industrias muy sencillas y muy simples y trabajamos para industrias mineras y para industrias aeroespaciales y para industrias de todo tipo. Entonces, realmente, como industria mexicana, lo único que tienes que hacer es seguir las normas de lo que se está haciendo internacionalmente, de lo que se está haciendo a nivel mundial, de seguir las normas, los parámetros, las especificaciones, las capacitaciones de la gente, y eso te coloca en el nivel que quieras.
Okay.
Hoy en día no hay más que investigar y ponerte a la vanguardia, ¿no?
Me quiero regresar un poco a lo primero que platicaban sobre los fails. Es claro que han evolucionado o han crecido bastante en esta trayectoria y por todos estos aprendizajes, pero ¿qué sería lo que Jorge y David del presente le dirían a sus yo del pasado, como ya sea en la pizzería, en el bar o en cualquier otro negocio, como oye, no es por ahí, es por acá? Pensando que nos pueden estar escuchando personas que hoy están emprendiendo, están empezando, están creastinando y tengan justo ese miedo que los detiene para seguir avanzando.
Mira, el mejor consejo que les puedo dar, bajo mi percepción, obviamente, es no sigas tus sueños. ¿No? Ese sí es una realidad. No sigas tus sueños.
Explícalo.
Sigue.
Explícalo porque estaba terrible.
Le dolió a muchos, ¿no? No sigas tus sueños porque los sueños no siempre se cumplen.
Ok.
Sigue tus instintos, ven que eres bueno, que eres hábil y en eso trabaja. O sea, si tu papá es doctor, pues seguramente puedes agarrar la cartera de clientes y vas a ser un muy buen doctor, ¿no?
Ok.
Esta parte de no seguir su sueño, hay quien es que yo quiero ser artista plástico. Pues sí, pero te vas a morir de hambre como artista plástico, ¿no? O sea, la vida es así, ¿no? Es cruda. Mi consejo es, sigue tus instintos, trabájalos, trabaja en lo que eres hábil y ya con más capacidades financieras, intelectuales, de experiencia, vas a cumplir tus sueños.
Ok, pero no empieces por ahí.
No siempre vas a ser bueno en lo que sueñas, ¿sabes? Eso mata a muchos emprendedores. Yo quiero poner un restaurante. Pues sí, pero no eres chef. Pero quiero poner un restaurante. Pues sí, pero no sabes nada del negocio. Y fracasas y te diste cuenta que la realidad es cruda.
Ok.
Tienes que empezar trabajando tus habilidades. Tienes que empezar trabajando en lo que eres bueno, en lo que eres ágil, en lo que eres astuto, ¿no? Porque no solo es la inteligencia, sino también también la astucia, la listeza, entran muchos factores, ¿sabes?
Fíjate que en un episodio anterior platicábamos sobre este tema, digo, no fue tan crudo como lo mencionas y creo que eso también genera mucho impacto como para entenderlo, pero tienes toda la razón en el sentido de que una cosa es lo que deseas, pero no necesariamente eres bueno en eso, ¿no? Entonces, claro, todos quisiéramos tener un bar, o sea, siempre de universitario es como el sueño de la mayoría, pero dices, güey, ¿qué sabes de bebidas? ¿Qué sabes del negocio? ¿Qué sabes de un negocio nocturno, flujos, logística? Y me imagino que fue por ahí uno de los fracasos, porque pues estaba la nube de, claro, voy a estar con mis compas, voy a estar con todo lleno y demás, y cuando viste la realidad, ni siquiera iba por ahí. Salieron problemas muy fuera de esa burbuja, ¿no?
Sí, terminas
desmotivado y
balconeando un poco a David. David siempre quiso ser artista plástico. Él siempre quiso pintar, hacer escultura. Y la realidad, pues, no es muy bueno, ¿eh? Haciéndolo, además. Pero hoy tenemos una galería de arte.
Okay.
Y hoy conocemos artistas y hoy coleccionamos arte y hoy estamos muy metidos también en ese mundo, ¿sabes? Y estoy seguro que lo disfruta. O sea, al final del día cumplió su sueño.
Más o menos. Podría estar exponiendo en Nueva York, pero bueno, igual tengo una empresa, igual estoy muy contento por ello, porque además pues nos va bien, ¿no? Y además trabajo con mi hermano, que es un placer trabajar con él, ¿no? No siempre, pero casi siempre es un placer, ¿no?
Ya que mencionas esa parte y no es por intriga, pero ¿qué es eso de trabajar con tu hermano? Porque hay un no sé si es un tabú o simplemente es un pensamiento heredado, pero siempre te dicen nunca hagas negocios con la familia. Y creo que ustedes son ese referente para decir no aplica para todos los casos. Son hermanos y es sabido que entre hermanos pues te puedes matar. ¿Cómo son en los negocios más allá de la vida familiar? O sea, me queda claro que tienen valores muy sólidos y todo. No en todo van a estar de acuerdo, no en todo van a jalar para el mismo lado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta dinámica?
Trabajar con tu hermano es lo mejor y lo peor que te puede pasar. Básicamente. Es lo peor que te puede pasar porque te puedes agarrar de la greña, pero al final es un negocio y tiene que salir adelante. Podemos estar totalmente peleados en discusiones sobre si él quiere hacer una cosa para un cliente o yo quiero hacer otra cosa para un cliente, pero al final hay una cosa. Trabajar con tu hermano es muy bueno porque hay cariño, porque hay confianza.
Okay.
Porque tú sabes que tu hermano no te va a defraudar. Tú sabes que tu hermano no te va a jugar chueco. Tú sabes que tu hermano va a trabajar para lo mismo que tú, ¿no? Yo creo que la confianza que hay entre hermanos es una confianza que no la tienes ni con tu mejor amigo, ¿no? Es una confianza muy diferente a la que tú tienes con tu mejor amigo. Jorge lleva toda la parte administrativa del negocio y yo no le cuestiono nada. O sea, yo sé perfectamente que mi hermano agarra lo que tiene que agarrar de dinero para ciertas cosas y yo no le cuestiono nada porque al final de cuentas yo confío plenamente en él. Obviamente eso hace que fluyan muchas cosas. Es lo peor que te puede pasar porque no te puedes pelear con tu hermano y de repente tener una junta de negocios a los 2 minutos con un cliente y que tengan los dos que estar de acuerdo en la misma cosa. Realmente es difícil, pero yo creo que la parte de la confianza es fundamental en cualquier negocio y yo no creo que a un socio cualquiera le puedas tener la misma confianza que a tu hermano.
Claro.
Eso para mí es bastante bueno. Yo no cambio trabajar con mi hermano y como te lo comentaba fuera de la entrevista, tenemos negocios en común, aparte de bodegas temporales, y todos los negocios los tenemos en común porque yo sé que mi mejor socio es mi hermano.
Ok. Por esta parte dan algo muy valioso y creo que es esa confianza que puedes tener con la familia, que difícilmente tienes con alguien más. Nuevamente, me parece que no es un tema de lana y difícilmente con otra persona puedes empatar para no hablar de lana, ¿no? Así de sencillo. Y bueno, de todo esto que nos han puesto sobre la mesa, tanto a nivel personal, a nivel profesional y demás, nos compartiste tu life hack, Jorge. Fue algo muy revelador, inesperado totalmente. Quiero hacer énfasis que esta es la primera vez que tenemos un invitado doble. Dos personas piensan totalmente diferente, si bien están unidos por proyecto y demás. Pero ¿cuál sería en este caso tu life hack, David?
Lo más importante para salir adelante es trabajar todos los días. O sea, yo creo que te tienes que levantar todos los días a trabajar. Ese es el secreto de cualquier negocio, ¿no? Hace unos meses tú y yo platicábamos por teléfono y justo me dijiste que creías que nosotros, que Jorge y yo éramos unas personas exitosas, ¿no? Y yo te dije, yo no creo que seamos tan exitosos y yo tampoco creo que tengamos una teoría, realmente lo que tenemos es trabajo diario, o sea, trabajo diario, trabajo todo el tiempo, ¿no? No dejamos de trabajar, no dejamos de hablar con clientes, no dejamos de buscar solucionar problemas, no dejamos de buscar soluciones para la industria, no dejamos de investigar a la competencia, y cuando me refiero a competencia me refiero a la competencia en serio, a las empresas que son las número uno en el mundo, ¿no?
Okay.
Entonces yo creo que eso es lo que te da hasta cierto punto éxito, el levantarte cada día a trabajar, ¿no? Este fin de semana estuvimos trabajando en un proyecto que no sabemos si se va a hacer todavía, que por cierto es un hospital temporal, y trabajamos sábado y domingo, y me acuerdo que me desperté a hacer unos planos a las 7 de la mañana y terminé el domingo a las 12 de la noche, envié mis planos, ¿no? Entonces realmente yo sí te puedo decir cuál es el secreto de tener un negocio exitoso, es levantarte todos los días a trabajar, todos los días a trabajar. Yo creo que eso sería lo más importante.
Ok, retomando esa conversación que tuvimos a principio de año y con todo esto que has puesto sobre la mesa, y aprovechando que también está Jorge, les vuelvo a preguntar, ¿hoy se sienten exitosos?
Yo no, yo creo que nos falta mucho aprender.
Okay.
Jorge Vergara decía en una conferencia que escuché, que decía, ¿qué tan exitoso soy yo si existe un Carlos Slim? O sea, ¿comparado con qué? ¿Sabes? Me considero medianamente exitoso y sí he cumplido lo que quiero, tener algunas empresas, ser mi propio jefe, ese término me gusta y lo asumo, me considero medianamente exitoso. Creo que todo el tiempo puedes aprender, pero ese término yo creo que la gente te lo va dando, ¿no? Tú no te puedes autonombrar exitoso, porque seguramente si haces una evaluación, te van a faltar muchas cosas, ¿no?
Okay.
Por mi parte, yo creo que el éxito lo podría considerar un equilibrio. Realmente la parte económica, no hemos hablado de dinero y no es algo que me mueva tampoco, como bien dices, pero el éxito no te lo da el dinero, el éxito no te lo da tener una empresa, el éxito te lo da tener un equilibrio en la vida, y yo creo para llegar a ese equilibrio es bien difícil. Yo no sé si podamos llegar a tener ese equilibrio en algún momento, ¿no? Un equilibrio económico, espiritual, emocional, de tiempos, ¿no?
Claro.
Si tú me preguntas, ¿te sientes exitoso? He cosechado algunos éxitos, hoy tengo más de lo que siempre pensé, nunca pensé lograr lo que he logrado hasta ahorita, económicamente hablando, por ejemplo. Sin embargo, no tengo un equilibrio, ¿no? Hoy sigo sin sentirme equilibrado completamente. Entonces, si hablamos de ese equilibrio, no me considero exitoso, me considero poco exitoso, pero sí he cosechado algunos éxitos y la verdad es que, pues, como dice Jorge, al final decir yo soy exitoso es bastante, bastante soberbio, ¿no?
Qué fuerte, qué fuertes respuestas. Claramente cada uno tiene su propia percepción. Me gustaría invitar a quien nos está escuchando a que comenten en Face, en donde sea que les gusta, qué es lo que entienden como éxito. Puntualmente en esto se me hace súper curioso porque hay muchos autores o hay muchos personajes que hablan del éxito. Es una frase que ya se puede decir que es trillada. Todo el mundo la utiliza como ese gancho para decir, ¿quieres ser alguien de éxito, una persona de éxito? Pero yo creo que si no tienes realmente claro tu propósito, termina siendo bullshit, ¿no? Porque al final de cuentas lo puedes ver en el plano que tú quieras. Me encanta el referente del equilibrio, pero también me encanta el tema de que te ubiques en tu realidad, en tu momento, y busques referentes. Al final hay muchísimos autores que hablan de esto. Me llamó mucho la atención y me gusta mucho esto que nos han compartido. A mí me parece que sí lo son, y justo porque a mí me inspiran. Y a mí me inspiran cómo han crecido en diferentes aspectos de su vida. Y esta historia que ya se ha platicado, a mí me genera muchísima inspiración porque son valores que, si lo ponemos en otros planos, en otros ejemplos o en otras personas, el valor de la disciplina, el valor de tener ese amor, esa constancia y un propósito para que todos los días, por chiquito que parezca, puedas lograr. Me parece que eso es una fórmula muy aplicable. Todos los días es, bueno, vamos a voltear, vamos a ponerle pausa, que ya no tienes ni 5 minutos para un break. Qué bueno que hay chama, felicidades, pero nunca hay que olvidarnos de nosotros. Y por eso este espacio lo valoro tanto, me ayuda a conectar nuevamente con ustedes, en este caso, y con estas historias de inspiración que, pues, yo feliz de compartirlas, ¿no? No me queda más que agradecerles por esta pausa en su vida, por este momento tan valioso, y de nuevo felicitar lo que han logrado, y seguramente que les falta bastante, pero qué gusto saber que empresas que nacen desde una trinchera familiar hoy se vuelven un referente nacional hacia industrias que son bastante competidas, ¿no?
Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por tus comentarios, por la invitación. Te apreciamos mucho también.
Muchas gracias.
Te agradecemos por lo de exitoso y por inspirarte. Ojalá algún día lo puedas sentir y pueda inspirar a más gente, ¿no? Pues ya nada más para cerrar, es una aventura tener esa, ¿no? Te hagan de esta aventura la más divertida, ¿no? Por lo menos.
Qué padre.
No, pues yo por mi parte te agradezco muchísimo. La verdad es que teníamos pendiente esta plática. Te agradezco muchísimo. La verdad es que te escuchamos de tus podcasts y te vemos en redes sociales, ¿no? Y la verdad es que pues es un honor escucharte y es un honor participar. Te apreciamos mucho y sabes que siempre habrá tiempo para los amigos. Eso de empatar agendas, yo siempre digo que para los amigos siempre hay tiempo, ¿no? Para la gente que quiere siempre hay tiempo y es un placer estar aquí contigo.
Ah, pues el honor y placer es todo mío. Les agradezco de todo corazón.
Gracias, Pablito. Igualmente, sabes que es mutuo.
Esto ha sido todo. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si te ha gustado y crees que te aporta valor, te invito a compartirlo con al menos una persona. El propósito es difundir el mensaje de Crastinación para mostrar que es posible lograr todo aquello que te propongas, así como de hacer cambios con impacto positivo en la sociedad. Es muy sencillo. Si este contenido logra inspirarte, tendrás ideas que te ayudarán a resolver problemas o hasta concebir algo nuevo. Si lo compartes, piénsalo a gran escala. Significan mejores prácticas, mejores productos o servicios, nuevos empleos y todo lo que te puedas imaginar. Esto puede suceder solo con compartir el contenido. Muchas gracias por haberme acompañado y no olvides escribirme. Te mando un abrazo.